Amigos, pues después de un largo tiempo sin tener invitados, sin sacar un poco de episodios, tenemos por allá un buen conocido, sobre todo en la parte de Twitter, a quienes les gusta, quienes son enfermos al fútbol, como el buen Memo. Memo Navarro, ¿cómo estás, amigo? Un gusto, gracias por venir al programa, por jalar al podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo empezaste el 2023?
¿Qué tal, Gabo? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar por acá. Pues la empezamos con mucho trabajo. Saben por ahí en Twitter que yo soy un apasionado del fútbol inglés en específico y ahí no tenemos descanso. Me fui a dormir temprano el primero porque había partido a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, no es un periodo tan sencillo y menos después de la resaca del mundial, ¿no? Entonces, mucho descanso no hemos tenido, pero es lo que nos gusta al final de cuentas.
Memo, antes de preguntarte la pregunta que es común en el programa, ¿te consideras un enfermo del fútbol?
Sí, sin duda, totalmente. Yo creo que consumo mucho más fútbol del que a veces debería y del que a mucha gente cercana le gustaría. Pero sí, totalmente.
Ok, y ahora sí, en tres palabras, ¿cómo te definirías para la gente que apenas te está conociendo o que no conoce mucho de tu trabajo?
Bueno, en un aspecto un poco más personal, diría que soy muy espontáneo al comunicarme, al expresarme.
Okay.
Diría que soy una persona estudiosa en cuanto a que le gusta aprender, ¿no? Siempre hay mucho más por aprender, pero me considero estudioso en ese sentido. Y bueno, yo creo que me considero un buen amigo y de todos, de la gente que conozco mucho, de la gente que conozco poco. Así que estas tres serían mis palabras.
Ok, y ahora sí, en términos futbolísticos, que arranque el juego, platiquemos un poquito, Memo, de tu infancia. Digo, mucha gente ya te conoce por lo que haces, por cómo te preparas, por las coberturas que tienes, etcétera. Pero en cuanto a la infancia, ¿cómo podrías describir tu infancia? Ya hablamos de que eres un enfermo del fútbol. ¿Siempre lo tuviste presente desde que eras chico?
Sí, desde muy, muy chiquito, de ahí tengo algunas fotos en el estadio a los 2 años prácticamente, y es una historia, creo yo, bastante bonita e inusual. En estos momentos es muy común hablar de la incursión del fútbol femenil y su difusión, lo cual me parece perfecto y qué bueno que se está haciendo un gran trabajo para incorporarlo y para atraer a más gente. Pero en mi casa eso ha sido el pan de cada día, porque mi mamá es otra enferma del fútbol. Entonces, ella me lo inculcó mucho, o mejor dicho, creo que yo me fui acercando a eso viendo que a ella le gustaba, ¿no? Me acuerdo muy bien los fines de semana, por las mañanas, despertar temprano. Ir a ver si ya desayunábamos o qué estaba haciendo mi mamá y que tuviera la Premier League, ¿no? Puesta en la televisión. Así que, pues, inevitablemente me enganché por ese lado. También tengo un tío que prácticamente es como mi padre, que juega fútbol americano. A mí
Okay.
también me apasiona muchísimo ese deporte y lo sigo, porque además, bueno, es una temporada un poco más corta, entonces hay más posibilidad de
Claro.
entrar de lleno en ese momento. Entonces, bueno, diría una infancia muy feliz, con sí, estas figuras que me pudieron inculcar
Claro.
lo bonito de estos deportes y a partir de ahí, más que me enseñaran, pues bueno, fue más mi curiosidad por seguir aprendiendo y por no despegarme.
Una vez que tu mamá te lo va inculcando, creo que es bonito, sobre todo verlo en la familia, que ve, parece que es una herencia el gusto al deporte. Ya habrá quienes tienen su favorito. ¿Eso te orilla a practicarlo en algún momento? Yo sé que como muchos niños, si no es que la mayoría o todo el país, quisimos ser futbolistas profesionales. ¿En algún momento ese fue tu meta en un punto en tu vida?
No, desde el primer instante, o sea, más que ser comunicador o periodista, bueno, mi sueño relacionado con el deporte o con el fútbol en concreto comenzó queriendo ser jugador. Y empecé a jugar en los equipos del colegio y demás, desde, no sé, desde los 6, 7 años, si no es que antes. Me mantuve en ese, digamos, en ese camino más de modo, pues sí, escolar, un poco más amateur, pero ya a los 11, 12 años me incorporé a las fuerzas básicas de Cruz Azul. Ahí estuve algunos años y después, pues mira cómo son las cosas. Cuando entro a la prepa, se empieza a poner un poco más complicado el tema de horarios, de responsabilidades. Y mi mamá, que me inculcó y me metió en ese vicio y a ese sueño, pues como que se dio cuenta que era mejor estudiar. No sé si no me dio las cualidades o de plano, pues jugó más con las posibilidades, ¿no? Que dijo, bueno, es más factible que termine una carrera universitaria o tal, antes de que se convierta en futbolista, que, bueno, años después, te soy muy sincero, viendo el panorama, viendo cómo iba la cosa, que tampoco es que tuviera un mal nivel, y mucho menos, creo que ya estaba formándome bien, pero ya viéndolo, creo que hubiera sido muy difícil, y creo que el destino y la decisión de mi madre, pues terminó siendo la correcta, porque hoy en día disfruto mucho lo que hago, y creo que pues llevo una trayectoria que de la que puedo echar mano y seguir construyendo, ¿no? Para poder dedicarme a esto.
Oye, Memo, y justamente tocas un punto del cual también quería platicar. Fíjate, no sabía que estuviste por ahí unos años en Cruz Azul, y mucha gente, o muchos aquellos que en algún momento quisimos ser futbolistas, creo que ese punto de inflexión donde te das cuenta o donde tomas en retrospectiva que ya es el momento de decir, bueno, ya no tengo para más, es momento de dedicarme al estudio. ¿Tú en qué momento te das cuenta? ¿Es tu mamá quien te orilla a abrir los ojos en ese momento, o eres tú mismo quien dice, bueno, a partir de aquí creo que ya es momento de dar un paso al costado?
Bueno, lo de ella fue, pues sí, más una orden, ¿no? Más de asumir mi realidad y de saber que lo primero es el estudio. Siempre ha sido así en casa. Pero sí que en esos últimos años, tengo que confesarlo, en esos últimos 2 años, yo diría entre los 14 y 16 o 15 y 17 años, sí me di cuenta que, no sé si por mi estilo de juego, que era un centrocampista más de un ritmo lento y tal, sí me di cuenta que había otros chavos más preparados, mejor formados físicamente incluso, y que a diferencia de mí, que por fortuna tenía varias posibilidades, es decir, poder estudiar, poder hacer otras cosas, y con el apoyo de mi madre en concreto, sí veía gente que era su único cartucho, ¿no? Era dedicarme a ser futbolista o no sé de qué voy a vivir, y por lo tanto sí que cambia un poco la determinación, la intensidad, ¿no? Ese deseo, incluso, digo, yo lo deseaba más que nada en el mundo, pero sí que tenía ahí otras actividades con las cuales ya chocaba, y me daba cuenta que había otros que en el entrenamiento, bueno, o sea, me iban a partir la pierna, ¿no? Porque ellos iban a ganarse un lugar, más que yo, que lo estaba disfrutando, que quería aprender. Creo que ahí sí me di cuenta que es un trayecto mucho más difícil de lo que aparenta, por la competencia tan intensa que te encuentras, la verdad.
Fíjate que hace unos días escuchaba una entrevista que le hacían al buen Pepe del Bosque, que le comentaba, creo que era con el Wherever, que una vez que se fue a Europa, compartía ahí equipo con unos dos jugadores que venían de África. Y lo mismo que decías, esos dos tipos sí se la vivían a muerte para ganarse un puesto en donde fuera, porque sabían que sí, como dijiste, era su único cartucho, y esa era la opción de poder quedarse, traerse a su familia, y a partir de ahí
vivir prácticamente, ¿no?
Sí, exacto. Creo que esa es la parte que, bueno, dices, muchos no tienen la oportunidad de a lo mejor tener un poquito más de opciones. Afortunadamente las tuviste, y creo que eso te abrió pues el paso a un camino que, bueno, ahorita ya que lo platiquemos ya me contarás lo que has vivido. Memo, el único punto que te hizo darte cuenta que quizás tenías que dar un paso al costado del fútbol fue eso mismo, la parte de los estudios, de valorar tus opciones, ¿o crees que también, como a muchos, en algún momento igual hubo un invitado aquí en el podcast donde me decía que lo que lo desanimó para alejarse del deporte fue quizás un poquito las palancas, el tema de las familias, de los contactos? Ya sabes que mucho se platica que existe en el fútbol mexicano. ¿Eso alguna vez fue parte de tu proceso o realmente no fue el caso?
Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Pepe del Bosque,
Ya
que de
sabes.
hecho ahí es pues es mi padrino, ¿no? En este tema de los medios, el que dio la oportunidad. Ahora lo platicaremos, un gran amigo, un gran tipo. Pero no, de lo que me preguntas de algún tipo, bueno, del manejo en estas fuerzas básicas, de si hay corrupción o no, te puedo decir, de mi parte, en mi experiencia, yo no vi, no aprecié nada de eso.
Sí.
No podría decir que eso fue lo que me desilusionó, que me terminó por alejar un poco de este sueño. La verdad es que no. Veía gente de todo tipo, de todas las circunstancias posibles, clases, si se le quiere llamar así. Pero no, de hecho diría que los que mejor jugaban y más acentuados estaban eran personas que podríamos decir de menores recursos, ¿no? Que es justo lo que te comento,
Sí,
que por lo
claro.
mismo tenían una determinación y un deseo mayor y que se notaba en cada entrenamiento, en cada partido. Así que por ese lado yo no tendría mucho que comentar o que denunciar.
Vale. Después ya platicaste, empiezas a crecer, tomas el lado del estudio. Si no me equivoco, es cuando entras ya a la UNAM. ¿Estoy bien?
Sí, desde la prepa que está incorporada, digamos, a la UNAM, ya ahí voy directo, sí.
¿En qué momento, digo, a mí no creo que se me haya complicado decidir qué era lo que quería estudiar, pero quizás muchos de los que están escuchándonos o de los que nos escucharán después, creo que siempre pasa que llega un momento en la vida donde tienes que decidir porque ya la universidad es prácticamente a lo que te vas a dedicar. No siempre, pero normalmente el inicio del camino de universitario pues va por ahí. Tú, ¿cómo es que te decantas por lo que es la comunicación, el periodismo? ¿Te fue fácil tomar la decisión luego, luego saliendo de la prepa o tomó unos momentos para pensarlo?
Bueno, durante la prepa, sobre todo el último año, ya era un pensamiento constante y además tienes presión por todos lados, ¿no?
Sí,
Como
sí.
que ya desde las propias materias y tal que se supone que te van orientando, la familia te
Sí.
pregunta, complicado. Yo en un principio tenía considerado estudiar derecho, por ejemplo. Me gusta
Okay.
mucho la parte de relaciones y negocios internacionales. Esa fue mi opción más fuerte, casi al salir de la prepa.
Okay.
Pero por ahí un tema del promedio para hacer el pase a la UNAM, a CU, fue lo que ya me dejó un poco menos inseguro, o mejor dicho, más inseguro, menos seguro. Porque tenía el promedio justo para la carrera de Relaciones Internacionales y dije, no, en una de esas no me quedo y no sé qué
Sí,
voy a
sí.
hacer. Y comunicación, bueno, creo que es algo que se me ha facilitado siempre. Y yo no solo veía en cuanto al deporte o al fútbol, yo decía, bueno, aquí es un área, un campo donde puedo desarrollarme de muchas maneras, desde el tema de la publicidad. Yo no soy muy afín a la política, pero conozco un poco, estoy enterado y sé que también es un área
Claro.
importante. Lo tenían considerado y dije, bueno, creo que dentro de esta ligera indecisión, puedo entrar en un campo en el que durante los semestres y la carrera pueda definirme bien sin necesitar esa presión y poder encontrar mi vocación real, ¿no? Y así fue como lo hice al principio. Fue difícil porque uno llega a la universidad y no se encuentra con las cabinas de radio de
Sí,
inmediato, no se
obvio.
encuentra con las cámaras de televisión. Pero justo en esta parte de decidirme un poco por mi especialidad dentro de la comunicación, pues también me ganó mucho el amor al deporte y que mis trabajos iban enfocados al deporte y que la gente, mis amigos, me decían, bueno, es que pues es de lo que más sabes y no te cuesta trabajo o por lo menos es algo muy natural y deberías aprovecharlo. Y la verdad es que eso fue lo que hice y rápido se me fueron abriendo algunas puertas, viendo por dónde era el camino y así fue como más o menos fui construyendo esta parte en el término académico, que yo creo que todo, o lo mejor, o lo que sé, lo he aprendido un poco de manera externa, pero bueno, son bases que se agradecen y que estoy seguro que el profesional que soy en estos momentos no lo hubiera sido sin esa formación, ¿no?
Entonces podríamos agradecerle a ese promedio justo el hecho de que te hayas decantado por la comunicación.
Exacto. Así
okay.
Es.
Y justo diste en el clavo que también quería tocar un punto, la comunicación. Digo, mucha gente, ya sabes que entre amigos cuando está saliendo de la prepa, no, pues tú qué vas a estudiar, no, yo derecho, esto y esto. No, pues yo comunicación, mucho se cree que es fácil, pero es una carrera que prácticamente, ya lo dijiste, va decantado hacia un montón de caminos. Hay quienes se van por la política, espectáculos, deporte, entre mil cosas más. Y bueno, eso también te abre puertas y justo también te das cuenta cuando entras a la carrera. Me pasó hace 6 meses que entré a la universidad. No es entrar y, bueno, agarro un micrófono y ponte a platicar, ¿no? Es redacción, tienes que aprender la historia de la comunicación, etcétera, etcétera. Y creo que ahí se vuelve un, no sé si tedioso, pero ahí te da como un golpe de
realidad. Sí, difícil, claro que sí.
Llegará el momento donde ya agarrarás el micrófono, cámaras, pero primero tienes que sentar bases. Memo, tu paso por la universidad, ¿cómo lo recuerdas? Ya me platicaste un poquito de cómo te fuiste decantando por el tema de los deportes, de lo que realmente te apasiona, pero ¿cómo recuerdas esa etapa? Al inicio te fue complicado. Yo sé que también los papás dicen que, o sea, creo que sí es muy cierto que el tema de la universidad es cuestiones de ir tocando puertas, de irte mientras estudias cualquier semestre, preguntar por una opción para trabajar, aunque sea, te paguen bien poquito. El chiste es, creo que, agarrar experiencia. ¿Cómo recuerdas tus pasos por la universidad?
Tocaste algo muy importante, con lo cual me sentí identificado. Los primeros semestres fueron duros por esas expectativas con las que entré. Teníamos materias de otras carreras, teníamos cosas más de historia, economía, tal, y dije, ¿Qué estoy haciendo acá? Sin ese temor tanto de desertar, de terminar abandonando la carrera, ¿no? Porque me considero una persona paciente y decía, bueno, esto en algún momento va a cambiar y se va a poner mejor, pero sí que fue complicado. Lo que sí debo decir y reconocerme de cierta manera es que desde el primer momento en que pisé la facultad, y me di cuenta cómo estaba la situación en esos primeros semestres, busqué talleres de periodismo deportivo, tanto escrito como más de crónica y tal, que me ayudaron a sobrellevarlo, a seguir un poco motivado en el tema anímico, pero también pues a empezar a tener bases. Recuerdo cuando ya llevaba materias de periodismo como tal, yo ya iba un poco más adelantado, o sea, por lo menos esas cosas básicas yo ya las tenía dominadas por estos talleres y cursos que tomé, me ayudaron mucho y es algo que yo recomendaría en todo momento, incluso desde la prepa, si ya es algo que es algo que les gustaría estudiar, que lo empiecen a aprender. Y así fue como fui avanzando. Soy una persona relativamente sociable, entonces bueno, creo que fue una bonita etapa por los amigos que hice, por la gente que conocí, las experiencias que tuve, obviamente el relajo que echamos en algún punto. La única parte desilusionante, y habrá mucha gente identificada, fue que yo terminé la carrera en línea, ¿no? Eso fue lo que ya no me encantó y yo ya quería terminar cuando quizás era el periodo que más se podía disfrutar. Sí. Y donde de hecho cursé materias de diferentes tipos. Cursé de publicidad, de relaciones públicas. Me quité la espinita, metí una materia de relaciones internacionales, nada más para no quedarme con las ganas. Me gustó mucho también. Entonces, pues bueno, fue más o menos así el trayecto. Y más o menos antes de la pandemia, en quinto semestre, fue cuando empecé a tener mis primeras experiencias laborales en coberturas como reportero.
Ahí es donde empiezas la parte con Factor 4, fue ahí
Sí,
las primeras. Platica
así es.
ahora sí, cambiando el chip y yéndonos sobre esa línea. Tuviste por aquí, y me puse a hacer la tarea, ya sabes, si me aparecía que estuviste más o menos como año y cachito. ¿Cómo fue que te da esa chance de iniciar en Factor 4, que estuviste pues un año, que es algo de tiempo? Sobre todo por lo complicado quizás para muchos estudiantes que quieren empezar a adentrarse en la parte laboral, que muchas veces por ser el nuevo, pues no te dan tanta bola, no te dan tanto chance. ¿Cómo te fuiste abriendo espacio, sobre todo en esa primera experiencia que platicas?
Bueno, yo encontré la oportunidad en, pues en Twitter, me parece, o en Facebook. Bueno, ahí los contacté, pudieron darme esa primera oportunidad. Sí, al principio, bueno, como en todo, había que ganarse un poco el hecho de ir a las coberturas, de ser asignado a diferentes eventos. Empecé haciendo sobre todo notas para el sitio web. Me sirvió también mucho para practicar. Me fueron dando libertad al escribir, que es algo que me gusta mucho. Yo creo que la parte que más desarrollada tengo en el ámbito de la comunicación y el periodismo es el tema de la redacción. Entonces, que me dieran esa libertad para yo escribir artículos de jugadores, de equipos. Me apasiona también el tema táctico. Entonces, el hecho de tener esa chance, sí la vi como digamos, una evolución, como dar otro paso. Y poco a poco me empezaron a incorporar ya más en el equipo de reporteros, hacer coberturas a veces muy, muy sencillas para la página de Twitter, de conferencias de prensa del Club América durante la semana, algo cotidiano. Fui a Pumas, en Cruz Azul estuve bastante tiempo y me tocaron algunos eventos deportivos un poco más especiales, que fueron los que más disfruté, como la Fórmula 1, estar con los pilotos, estar preguntándoles, hablando con ellos, sorteo de CONCACHAMPIONS, donde además había personajes, entrenadores y tal, de todas las regiones. Entonces, bueno, había que sacar un poco el
Español.
inglés también, era un reto.
Claro.
Y también, bueno, justo antes de la pandemia, la última final del fútbol mexicano es América Monterrey, aquí en el Azteca. De hecho, creo que se juega entre Navidad y Año Nuevo, hay una fecha medio
¿Fue la de los
complicada,
penales?
la de los penales, justamente. Ahí ya me toca estar en el día de medios, estar haciendo
Okay.
toda esa cobertura. Y bueno, fue como que coroné ya. Ya esa parte fue un poco complicado por momentos, por los horarios. Por ejemplo, las conferencias de prensa en la Noria con Cruz Azul son a las 7:30, 8 de la mañana, y además, pues me queda muy lejos. Entonces, era de ir ahí y a veces tardábamos mucho, y ya de ahí me iba directo a la facultad. Ya ni siquiera regresaba a mi casa, había que
Sí, claro.
buscar forma de comer por allá. Entonces sí que era difícil en algunas ocasiones, pero siempre lo vi más que como un trabajo, el momento, como una gran responsabilidad, sí lo vi como una inversión a largo plazo.
Sí, claro. Aparte son siempre he escuchado, por ejemplo, al buen Andrés Vaca, que son horas de vuelo, son esas pequeñas experiencias que te van formando. Y mira, no tenía el punto de platicar de tus coberturas, pero ya que lo tocaste, ¿cuál fue tu primera cobertura? ¿La recuerdas bien, la que fue la primera?
Sí, me acuerdo perfectamente. Fue en un partido femenil
Ok.
de América contra Puebla. Y además lo tengo muy grabado porque fue el día del cumpleaños de mi mamá. Entonces
Okay.
se cerró esa parte, ¿no? De que ella me inculcó eso y mi primera oportunidad fue ese día. Y yo no estaba muy seguro de si ir, ¿no? Pues es un día especial acá y ella
Sí,
me
obvio.
dijo que aprovechara, que al contrario, no era para ella todo un gusto que yo pudiera estar cumpliendo mi sueño. y me acuerdo muy bien, ganó Puebla 1-0, fue en el Estadio Azteca, eso también lo hizo especial, que no fue como antes que se jugaba más en Coapa, en los campos de, ajá, en los campos de entrenamiento, así que sí, así fue. Obviamente no había mucha expectativa ni mucha gente, comenzaba el torneo, creo que era la jornada 2 por ahí, pero sí que me emocionó mucho el llegar con mi acreditación y, sí, claro, y poder entrar como nunca me lo imaginé, ¿no? Como fuera de ser un aficionado.
No, y aparte es, ya lo pusiste, la historia perfecta, y de fútbol femenil, cumpleaños de tu mamá, Estadio Azteca, el América, entonces creo que sí tiene ahí un punto importante. Memo, hablando sobre todo de tus primeras coberturas, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías nervioso? ¿Te sentías así un poquito, no sé si desfasado por ser las primeras? Pero ¿cómo tenía, qué feeling sentías en esos momentos? Me imagino que ya tiene, ¿qué, 4 años más o menos? ¿3, 4 años?
Sí, como 4 años. Sí, al principio me sentía un poco, bueno, sin experiencia, es decir, o sea, no me sentía menos que los demás, pero sí sentía que no sabía o que no tenía ese expertise que los otros demostraban. De pronto veías a gente de ESPN, Fox Sports, grabando algún enlace y decías, bueno, es que este le habla a la cámara como si le estuviera hablando a su amigo y le estuviera contando algo, y eso me costaba más trabajo. Pero yo creo que lo normal, nunca me agobió demasiado el hecho de que estuviera fuera de ese nivel, todavía que estuviera por debajo, porque sabía perfectamente que era mi primera oportunidad, como te digo, que era una inversión a largo plazo y que era un proceso por el cual tenía que pasar, y que me iba a equivocar y que me equivoqué un par de veces. Pero no, hasta eso siempre lo disfruté, y el hecho de decir, bueno, estoy aquí, ya era suficiente premio y satisfacción.
No, y aparte, digo, si lo ponemos en términos futbolísticos, pues estás debutando en un estadio lleno, vienes de fuerzas básicas, eres novato, estás chavo, hay un buen de tanta gente, creo que es un escenario ideal. Y digo, te lo pregunto porque igual yo apenas, digo, ya he llevado rato con el podcast y así, y hay mucha gente ahí que sigo, que he estado invitando. Por ejemplo, Pepe, igual un par de semanas me dijo que ya ves que está muy ocupado, entonces que se abría espacio. Pero te lo pregunto porque digo, hace poquito, 6 meses, entré yo a la universidad, tengo yo 20 años, igual jugaba fútbol más o menos, y en un par de meses igual... por ahí ya después les contaré, tengo ahí mi, parece ser que será mi primera cobertura, entonces igual
felicidades,
ilusión y ansia, ¿sabes?
Sí, sí, claro, no, es un sentimiento, yo creo que incomparable, porque aunque sea algo mínimo, donde no tienes que ir a hacer mucho trabajo o estar frente a una cámara y con muchísimas personas viéndote, es de verdad un reto el pararte ahí.
Aparte lo ves, digo, no sé si haces retrospectiva en años anteriores, tú eres un niño y veías a los reporteros, ves cómo pasa el tiempo, y ahora eres tú quien está viéndose ahí en la tele, en las enlaces, en redes sociales, etcétera. Pero bueno, ahora Memo, me gustaría preguntarte, Editorial Puskás, ¿qué significa para ti un sitio, me parece que, no sé si decirlo infravalorado, pero que tiene un objetivo, tiene temas distintos a los que comúnmente vemos, y es para mí, que llevo rato también siguiéndolo, creo que podría decir lo que es como una enciclopedia, porque son artículos de fútbol vistos desde otra perspectiva. Te lo pregunto porque recuerdo yo mucho aquel que leí sobre Santiago Jiménez,
sí, sí,
un delantero de otra especie. ¿Cómo puedes describir lo que es Editorial Puskás y todo lo que has conseguido y lo que has estado ahí ya desde hace un par de años hasta la fecha?
Bueno, me parece Editorial Puskás una alternativa a alguien que quiere saber más y saber el porqué de las cosas. No quiero decir que esa manera de verlo o esa manera de escribir, de expresarse, ¿no? Sea la mejor, sea la única, para nada, pero sí que hay aficionados a los cuales nos gusta saber por qué un jugador un delantero no es similar a otro delantero, aunque los dos sean nueve y los dos en teoría se dediquen a meter goles, ¿no? Y que obviamente hay un grupo de personas a los cuales también les gusta y les satisface y quieren aprender. Algo que te decía al inicio, hace unos cuantos minutos, era eso, que me gusta estudiar y me gusta aprender. Y parte de lo que tratamos de hacer en Editorial Puskás es llegarle a esa gente que quiere saber un poco más, ¿no? Que quiere averiguar el porqué de las cosas desde otra perspectiva, porque la verdad absoluta tampoco la tenemos. Ahora citabas el texto que pude publicar sobre Santiago Jiménez. No me parece un delantero de otra galaxia, algo, ¿no? Digamos, fuera de serie, pero sí que tiene ciertas cualidades diferentes que en ese momento me dieron ganas de compartirlas, de hablar sobre ellas, que sí, que tiene otras cosas en las cuales mejorar, claro, pero que ya estoy intentando aportarte algo pues un poco distinto a lo que normalmente se habla, ¿no? Y que, te digo, al final no se trata de predecir o de tener la verdad, porque en una de esas, si Santiago Jiménez se lesionaba y nunca hubiera ido a Europa y mi texto hubiera quedado como algo totalmente anecdótico que ni siquiera tuvo repercusión. Después se va a Europa, empieza unos goles, es campeón, y bueno, se puede realzar un poco. Sí, obtiene un poco más de sentido en este debate de qué delantero tenía que llevar Martino. Pues bueno, uno puede recuperar ese texto y decir, ah, mira, él tiene ciertas cualidades y mencionarlas, pero bueno, es simplemente otra forma de ver el fútbol y la verdad es que estoy muy contento de pertenecer a ese equipo porque hay gente muy, muy talentosa de la cual yo siempre aprendo o porque son muy cercanos a mí o porque directamente leo sus textos para ver cosas que probablemente yo no esté viendo o que no esté siendo capaz de apreciar y creo que ese es el valor de ese sitio que conformó Pepe del Bosque.
Aparte, es la forma, mucho se vuelve fácil decir, ah, es que ese jugador no tiene cualidades, es un jugador malo, pero cada jugador tiene sus cualidades diferentes, unos serán mejores que otros, obviamente no todos pueden ser élite, pero también ese tipo de textos te ayudan a darte cuenta del por qué juega para ese equipo, del por qué es titular, buscando lo que está tratando de jugar el entrenador, tipos de cosas que a veces a lo lejos y a la fácil la gente o nosotros podemos decir que no tiene sentido, ya cuando te metes un poquito más, ya también toma un poco más de orden. Después, Memo, W Deportes, vamos a ir escalando poco a poco. ¿Cómo es que W Deportes llega a ti y se presenta en tu vida? ¿Y de qué manera, si lo ves en retrospectiva, te das cuenta de cuánto has crecido hasta el día de hoy, que bueno, ya han pasado varios años?
Sí, esa también fue una historia curiosa porque, bueno, en realidad primero entro a W Deportes y después viene lo de Editorial Puskás, ya que conozco a Pepe que conforma el sitio. De hecho, estábamos en la página que se llamaba El 9 y Medio, que también era muy famosa. Digamos, mutó un poco, se transformó a Editorial Puskás, pero yo como conozco a Pepe es ya directamente en W Deportes, porque un amigo que estaba en el programa, en ese momento el programa se llamaba El 9 y Medio Radio, ahora se llama Catenacho W, un amigo, un gran amigo que se llama Raúl Pérez, conocido como Bat Pérez, ahora es el coordinador o el responsable del área de inteligencia deportiva en Mineros de Zacatecas, él me invita al programa, nada más a la cabina realmente, a que vea cómo se hace el programa. Él es un poco más grande que yo, también estudió periodismo, entonces sabía que podía agradarme ver cómo se hacía, ¿no? Cómo era la elaboración y tal. Entonces llegamos un poco antes a la sala de redacción para ver un partido del Manchester United en la FA Cup, justamente por estas fechas en 2020, de hecho. Ahí normalmente se reunían para ver el partido previo al programa, nada más para verlo juntos. Y ahí llegó Pepe del Bosque, me lo presentaron y estuvimos charlando del partido, comentando lo que pasaba y nada más. Yo fui a ver cómo se hace el programa, me gustó mucho, aunque yo ya lo conocía, ya lo escuchaba. Y en algún momento alguien se tuvo que ausentar y a Pepe pues le gustó lo que escuchó de mí mientras comentábamos el programa en esa sala, cuando comentábamos el partido, perdón, sí. Como o el análisis o el diagnóstico que estaba haciendo, los comentarios que hice. Entonces pues dijo, díganle a Memo a ver si quiere venir, y así fue como de inmediato me incorporé, digo, por estas fechas a finales de enero de 2020, y más o menos así fue que entré. Normalmente iba dos veces a la semana, y entre algunas ausencias más y que me fui asentando un poco, hubo algunas donde me seguí semanas completas, ya con Champions League, con octavos de final, con coberturas de previa y post partido. Entonces fue un crecimiento muy rápido, a veces creo que hasta fue difícil de controlar para mí, porque bueno, estaba haciendo demasiado y no sé si me llegó estando ya preparado, pero bueno, fui aprendiendo y obviamente me sirvió.
Aparte, lo que fue como una charla, no sé si de amigos, pero una charla que parece normal, que ves un partido, tal, haciendo comentarios, no sé si de rutina, pero los que usualmente se comentan sin mucha profundidad, pues terminó lo que desencadenó. Prácticamente muchos le dirán el efecto mariposa, ¿ya sabes?
Sí, claro. Sí, un poco.
Memo, platicábamos de este efecto mariposa, de lo que encadenó toda esa plática gracias al Manchester United. Que, por cierto, no te lo pregunté, pero me imagino es tu equipo favorito.
Sí, es el equipo al que más cariño le tengo, porque bueno, fue el que empecé a ver, y en esa época que empezaba a seguir la Premier League, pues bueno, era dominante, entonces sí, claro. Sí, sí que hay un cariño por ahí.
¿Y el fútbol mexicano, le vas a algún equipo en especial? Digo, no quiero comprometerte a alguna respuesta, pero ¿le vas a alguno?
Hay igual cierto cariño por lo que te decía de Cruz Azul, el hecho de haber estado ahí y de... haber vivido ciertas cosas, jugar torneos y tal, sí que me hizo tenerle cierto cariño, pero bueno, en ese sentido no soy tan apasionado por un equipo en específico, ¿no? Entonces, sí podría decir que es el equipo que sigo un poco más de reojo, pero que en general yo procuro informarme y estar al tanto de todo.
Ok, a ver, y te lo quiero preguntar, desmiénteme o afírmame esto, ¿qué tan cierto es que conforme uno entra al medio, se vuelve un poquito menos fan y busca ser un poquito más objetivo? Digo, habrá sus excepciones, obviamente, pero la mayoría, por ahí he escuchado que es así. ¿Te coincides con el punto?
Sí, claro, porque además a mí me pasa que tengo programa a las 4 de la tarde de radio, entonces los partidos de Champions a las 2 o lo que hay de Premier o Copas a la 1, yo estoy pensando mucho en si gana el Manchester United o el Tottenham o el equipo que me digas. Yo mientras lo veo, un poco dentro de mí estoy pensando, a ver, ¿cuáles son las claves del partido? ¿Qué puedo comentar en un rato, sabes? Igual con la Champions League, podrá haber equipos que no me simpaticen tanto, pero realmente esto no lo meto tanto porque necesito desmenuzar un poco lo que está sucediendo. De hecho, yo no soy tanto, salvo en ocasiones muy concretas y donde hay posibilidad, pero no soy tanto de ver partidos con muchos amigos o con mucha gente, porque sé que si tengo trabajo o algo que hacer al respecto, me puede desorientar o me puede hacer que no me enfoque tanto en aquellas cosas que son importantes para mi trabajo.
Ok. Y por último, otro punto al que quería llegar, OneFootball, una aplicación, una plataforma que se ha convertido en la favorita de muchos, podría decir que también la mía, porque te ahorra muchísimas cosas en cuanto a datos, etcétera. ¿Cómo se da la oportunidad? Si no estoy mal, por lo que busqué, etcétera, es la última oportunidad en las cuatro que hemos mencionado, la última que llegó a tu vida laboral. ¿Cómo es que llega One Football a tu vida y a México, sobre todo? Porque de tiempo para acá ya se ha convertido en una de las tres principales, si no es que la más, en cuanto a información de fútbol y tenerla a la mano, que también es una ayuda bastante, bastante funcional.
Sí, fue, yo creo que también otra oportunidad inesperada. Por eso creo que estos pasos que he dado ni siquiera han sido tan planeados, no han sido por mi cuenta, no por yo estarlos buscando, sino que han llegado. Cuando terminé la carrera, ya estaba en W Deportes, ya estaba en este programa. Yo quería tomarme un año para seguirme preparando, para estudiar otro idioma, para en general poder formarme mejor, dado que eso último lo hice en línea y no estaba tan satisfecho con lo que había hecho. Entonces me sale primero una oportunidad de hacer un pequeño proyecto con Marca Claro en los Juegos Olímpicos, sobre todo con notas en el sitio web. Obviamente acaba eso al término de los Paralímpicos, que son tantito después. O sea, estuve en ese periodo de verano.
6 meses más o menos, ¿no?
Sí, tres, 4 meses, okay. Te diría. Y al mes siguiente me avisan me comentan que estaba en LinkedIn o en algún sitio esta propuesta de One Football para ser editor de contenido y editor de que hablara español. Yo te soy muy sincero, no sabía qué iba a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál iba a ser mi rol o qué, no sé, qué tareas iba a desempeñar? Iba a ser todo en inglés. Yo hablo inglés, pero también era un reto. Dije, sí, claro. Bueno, trabajar en otro idioma ya es algo totalmente diferente a lo cual uno se tiene que adaptar. Al final, mandé mi currículum, mi información, y me contactaron, me dieron ese puesto. En términos generales, a lo que nos dedicamos en mi área es a producir sobre todo videos, que ya es lo que prevalece más en estas aplicaciones, ya sí, no claro. Tanto los artículos o las notas, sino producimos los videos, tanto para la aplicación, que es lo que pueden ver ahí en la interfaz y tal, que viene un poco personalizado por los gustos, los equipos, jugadores y demás, y también para proveerle esos videos a medios de comunicación con los cuales se hacen convenios, de tal manera en que ellos usen nuestros videos, o pueden ser videos que hacemos nosotros mismos o que nos mandan clubes con los cuales también estamos asociados. Entonces, dentro de este acuerdo hay ganancias tanto para el medio con el que nos asociamos, por las vistas que genera, y también, digamos, para nosotros por las vistas que ese medio está generando. Es un mecanismo que se llama Share Revenue. Okay. Y entonces está por ese mismo lado. Yo me encargo de los videos que se hacen en español, sobre todo de Liga MX, porque soy el único del equipo en México y solo dos hablamos español. La otra persona está en España. Entonces hacemos eso y a la par, pues yo me encargo de cosas en inglés también, cuando en mi horario hay cosas de Premier League, hacer algo, incluso hacer traducciones de una conferencia de prensa de, por ejemplo, Lionel Messi hablando del título en el Mundial. Es algo que interesa en todos los idiomas y en todas las versiones de la aplicación. Y entonces, bueno, yo que hablo español, lo puedo traducir a inglés y los otros miembros lo traducen a sus respectivos idiomas para tenerlo en todas las versiones, poderlos distribuir y obtener ahí esa ganancia. Bueno, es algo que nunca me esperé, estar en el apartado digital de la comunicación. Ni siquiera sabía cómo se manejaba o cómo... cuáles eran los mecanismos, ni siquiera conocía muchas cosas, en realidad no sabía que existían, pero si algo puedo decir después de comentar un poco los empleos que he tenido es que no hay mejor cosa que saber un poco de todas las áreas diferentes, porque bueno, yo he tenido la posibilidad de estar en radio, Es decir, hablar, de escribir, de poner en práctica mi redacción, de hacer cosas más tras bambalinas en una aplicación y además en una empresa tan grande como OneFootball. Eso, la verdad es que me ha ayudado mucho a que no desconozco nada. También es bueno dominar algo, eso hay que priorizarlo y valorarlo, pero yo creo que fue una gran decisión aplicar para ese empleo porque tengo perspectivas diferentes, ¿ya?
Aparte, él justo te iba a hacer el comentario. Podríamos decir a Memo Navarro como un todólogo, porque prácticamente sí te ha tocado estar de todo. Y también el hecho de, no sé cómo veas tú la vida, pero creo que, a como yo la veo muchas veces, nos preocupamos tanto por algo que queremos que no dejamos que realmente fluyan las cosas. Muchas veces cuando fluyen las cosas, cuando dejas, no que dejes de preocuparte, pero dejas que el trabajo o todo siga su camino por donde va, creo que cuando mejores recompensas hay, cuando no tienes que estar forzando algo. Sí hay que buscar las cosas, pero creo que no forzarlas, llegan solas. Creo que también el trabajo debe hablar por sí solo y creo que también es, bueno, no creo, es tu caso, ¿no crees?
Sí, claro. Y también el hecho de arriesgarse a tomar esas oportunidades, claro, eso, claro. Eso es vital porque yo sí la pensé en esto de OneFootball, que en realidad es mi trabajo más de tiempo completo en estos momentos, porque lo del radio, bueno, nada más es un programa una hora al día y a veces y es dependiendo cómo se distribuye el equipo en los horarios por semana, ¿no? Entonces no estoy todos los días realmente. Cuando hay Champions League, sí, ahí sí estoy en el equipo, digamos, de manera fija.
Okay.
Pero mi trabajo de tiempo completo es el de OneFootball y en su momento no sabía si tomarlo porque me parecía un poco arriesgado en el tema del idioma, de que era algo que desconocía, que la fase de aprendizaje pues sí es un poco más extensa porque se usan diferentes herramientas. Pero yo siempre digo, en ese tipo de cosas hay que tomarlas porque muchas veces, claro. Sí, la situación es complicada en cuanto al empleo y más en el área de la comunicación y el periodismo, eso lo sabemos todos, pero también siento que en ocasiones es mucho que no queremos tomar un riesgo, no queremos tomar una posibilidad. Claro. Las condiciones tienen que ser buenas, tampoco hay que irnos a donde no nos paguen o donde nos traten mal, donde nos exploten, eso claro. Está mal y hay que decirlo para erradicarlo, pero también siento que en ocasiones no vamos por eso en lo que no nos sentimos tan cómodos o tan confiados, cuando bueno, es parte del aprendizaje, el ir y ver qué conoces. Si duras 3 meses, bueno, pues...
hay que picar piedra, ¿no?
Sí, sí, y aprenderás cómo se hace y que incluso puedes llegar a otra empresa y si usan ese mismo proceso, tú ya saber cómo se hace. Entonces, creo que todo es parte de esta etapa.
Sí, exacto. Y muchas veces nos pasa, quizás a las nuevas generaciones, que queremos todo tan rápido, que queremos llegar rápido a la punta, que se nos olvida que hay que ir escalando y que quienes están arriba también tuvieron que en algún momento picar piedra. Memo, otro punto que este creo que va a ser mi favorito para preguntarte. Ser scout, ¿cómo es ser scout en México? Sabiendo que muchas veces en otros países, quizás en esta parte, ya van un poquito más adelantados en cuanto al hecho de tener este tipo de herramientas, este tipo de contenidos para equipos, para medios, etcétera. ¿Cómo es que llegas a tal punto de querer convertirte o estudiar o prepararte para ser un scout? Digo, sabiendo que ya dimos al clavo que eres un enfermo de fútbol.
Sí, bueno, toda esta, pues no sé, esta curiosidad, la llamaría así, surgió a partir de que dejé de jugar fútbol.
Okay.
Porque ya veía el fútbol de una manera más compleja. No que fuera más difícil, sino que al haber estado ahí, sabía que había diferentes factores que influían en los jugadores. Es decir, que no era solo el echarle ganas y el meter el penal, ¿no? O de correr mucho, sino que había cosas en el aspecto anímico, en el aspecto táctico, en el aspecto físico, que jugaban un rol muy importante a la hora de emitir una evaluación o un diagnóstico de un jugador. Entonces, fue ahí donde empezó mi curiosidad. No estoy diciendo que necesitas jugar en cierto nivel para, sí, claro, para hacerlo, para tener ciertos conocimientos, pero en mi caso, así fue como surgió y que creo que me ayudó. Entonces, pues conforme me empecé a incorporar más de lleno al mundo de Twitter, donde hay muchos scouts, mucha gente que comparte su trabajo, y como te dije, cosas que probablemente tú no habías notado de un equipo o de ciertos jugadores, ahí fue cuando me empezó a llamar la atención y me puse a estudiar, a hacer algunos cursos, digamos, como diplomados, ¿no? Para tener el nombramiento de scout en algunas escuelas de entrenadores y de análisis, y a la par algunos cursos un poco más complementarios, por ejemplo, de psicología deportiva, de nutrición deportiva, para no solo quedarme en la parte táctica, ¿no? Porque el fútbol tiene muchos componentes que, como te dije, lo hacen complejo, y al analizar un jugador no solo tienes que ver si le pega con las dos piernas o no, o si está rindiendo o no, porque probablemente en otro contexto sí rinda o tal, ¿no? Es algo complicado, y la verdad es que no me dedico a ser scout de tiempo completo, no es tanto mi trabajo, pero sí que he tenido la posibilidad de asesorar a algunos clubes. Digamos, el contacto más cercano que tengo es con mi amigo Bat, que está en Mineros de Zacatecas. No es que yo forme parte del equipo, pero bueno, estamos en charlas constantes con él y puedo ayudarle con algunas cosas. Tuve en algún momento la posibilidad de dar ciertas referencias de jugadores en una academia de Premier League, darle referencias a un equipo español. No puedo decir qué club es. La única pista que puedo dar es que han contratado muchos jugadores jóvenes de academias de la Premier League y cosas por el estilo. Me gustaría dedicarme a eso a full en algún momento, pero también que voy edificando mi carrera en el periodismo. Yo siempre me presento primero como periodista, como comunicador, antes que como scout, porque pues no ejerzo de lleno, ¿no? Pero creo que es algo que además esos estudios, esa preparación, complementan muy bien mi trabajo como comunicador, porque puedo darle a la gente diferentes perspectivas, por ejemplo, esta parte de psicología. También he tomado algunos cursos de dirección deportiva, entonces por lo menos creo que entiendo cómo trabajan los personajes relacionados a la industria del fútbol, y el hecho de haber estudiado eso o de estar un poco metido en esa parte, pues me ayuda mucho a hacer más completa mi formación o mi perfil como comunicador.
Y que es un punto que mucha gente, no sé si no está bien valorado, pero muchas veces es fácil criticar a un jugador, pero hay muchas cosas detrás, hay cuestiones personales, lo que se refiere a la salud mental, claro, cuestiones de la familia, la novia, estar lejos de casa, un mal día, un mal entrenamiento, alguna lesión. Creo que ese tipo de factores, hoy en día, afortunadamente, creo que las redes sociales ayudan mucho a darse cuenta de ese punto, para que así la gente al menos entienda un poquito más, que no es tan fácil pararse en la cancha y bueno, mete 10 goles y gana y cobra, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda bastante. Y Memo, en cuestiones personales, en algún momento a lo largo de todo lo que ha pasado en tu vida, preparado, no preparado, pensado, no pensado, ¿te has sentido en algún punto cansado? ¿En algún momento has pensado en tirar la toalla o pensaste en tirar la toalla cuando veías un poco nublado el panorama hacia donde querías llegar? Te pregunto esto por cuestiones que mucha gente cree que cuando eres exitoso no sufres, ¿no? O sea, yo en algún momento en el podcast he platicado de Simon Biles, de Andrés Iniesta, Michael Phelps, tipos, así como hay mucha gente que también, no porque ellos sean no porque quiera que como son deportistas, si les hay que sufren mucho. No, porque hay gente normal que también sufre, y al igual que ellos, los deportistas también llega a un punto donde ni tener tanto dinero te hace feliz, porque no es lo que buscas. ¿En algún punto te ha pasado, te has sentido de esa forma?
Sí, yo creo que en dos episodios en concreto. Uno, al salir de la facultad, y lo menciono porque, bueno, mucha gente estará en ese camino, y es que para mí fue un salto muy grande, estar en quinto semestre e ir por última vez a la escuela, que viniera la pandemia, que a todos nos afectó, y que mi siguiente paso al mundo, que el hecho de regresar a salir de mi casa, fuera a ver qué voy a hacer de mi vida, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pasó una pandemia y yo, de estar disfrutando con mis amigos y de estar viendo a ver qué materias metía, pues ahora a ver cómo te ganas la vida. Esa parte fue muy complicada porque sí entré, pues no en una desesperación, pero sí ¿no? En cierta preocupación de si de verdad estaba preparado para dar ese gran salto. Y por otro lado, sí me ha sucedido un poco que me ha llegado a agobiar, sobre todo al principio, cuando hay mucho trabajo durante los mundiales, durante la Eurocopa. Y no me he cuestionado si tirar la toalla o no, pero uno romantiza mucho o idealiza mucho estos eventos, esta carga de trabajo, porque es lo que más te gusta. Y claro que lo aligera más, y mucha gente quisiera estar en tu situación, por el simple hecho de que es algo de lo cual siempre has sido aficionado y que tienes una facilidad mayor, ¿no? No tienes que estar revisando quizás un libro de matemáticas a sacar una fórmula. Pero sí que es complicado. En primera, porque no lo puedes disfrutar con tus amigos o con tus seres queridos, ¿no?
Tenías 10 años.
Sí, exacto. Por ejemplo, yo en la Eurocopa de 2021, durante la tanda de penales de Inglaterra contra Italia, que además yo soy un seguidor a muerte de la selección inglesa, pues me tocó estar haciendo una nota y me quedó un sabor agridulce porque era quizás el momento más grande que había tenido la selección en la época reciente, ¿no? Entonces, esa parte sí es... creo que es importante saber que va a estar ahí, que va a llegar, que no es tan bonito como parece, no idealizarla, no pensar que es como otro trabajo y que todo va a ser siempre divertido y que vas a disfrutar viendo los partidos. No, sí, o sea, cuando vas a un estadio a hacer una cobertura, ni vas a gritar los goles, ni vas esperando que esté muy bueno. Es más, si así lo ponemos, esperas que quede 0-0 y tú irte a tu casa y más rápido, ¿no? Entonces, pues esa parte, la verdad, el hecho de que a veces te agobia, te quita un poco de libertad, de poder hacer más cosas. Yo creo que la cúspide de esta carrera y de cualquier empleo es hacer lo que te gusta y también tener tu tiempo libre. Pero para tener ese tiempo libre, a veces hay que pasar por este periodo donde te cuestionas cosas. Pero ya que lo obtienes, yo creo que es un balance muy bueno. No considero que esté ahí todavía, ni considero que sea una persona ya exitosa. Y eso lo digo porque me gustaría conseguir mucho más. Pero sí que ese periodo, por lo menos, ya me tocó vivirlo y entonces ya lo manejo de mejor forma.
Ok, perfecto. Y ahora, dentro de tus experiencias en cobertura, escribiendo, radio, etcétera, ¿cuál sería tú el obstáculo más grande? No, bueno, más grande, no, un obstáculo al que te has enfrentado. Muchos que han venido al programa han platicado, por ejemplo, tengo muy presente un buen amigo que es periodista allá en Costa Rica que cubre la NFL, que decía que al inicio la gente que a la... No sé si a la cual él admiraba, pero a la cual él quería pedirle consejos, le dijeron que no se dedicara a eso, que se fuera a su casa y que hiciera otra cosa. Esa experiencia la platicó él. No que tú me platiques algo así, pero ¿tienes alguna experiencia de ese tipo a lo largo de lo que has hecho hasta ahora?
Yo creo que en particular, algo que es común y que se ha exacerbado mucho en redes sociales, este movimiento abanderado por Pepe el Bosque justamente, es esa, ¿cómo llamarlo? El hecho de que se desacredite a gente que quiere hacer algo diferente, que claro, quiere aportar algo distinto y salirse del molde que ha prevalecido en los medios de comunicación por muchos años. Y en este caso hablamos más de un tema táctico, pero podemos trasladarlo a la gente que le gusta la cultura o la historia, todo relacionado al deporte, justamente, y que se deja de lado, se desacredita, se le quita mérito, como si no fue importante, y al contrario, te dicen que eres un mamador, que quieres aparentar otras cosas. Yo creo que eso sí ha sido un obstáculo, porque en vez o en lugar de que te vean como alguien que se quiere preparar, como alguien que lo da todo por su trabajo, o incluso que hace lo indispensable que tendría que hacer un comunicador, que es ver partidos de fútbol, por ejemplo, y hablar, analizarlo después de verlo. Hay periodistas que no lo hacen, pero tú que lo haces y compartes algo, pues resulta que eres mamador y quieres sobresalir o aparentar, cuando en realidad no es así. Yo creo que eso sí es algo que tiene que cambiar en el en la industria del periodismo, de la comunicación, también en el aficionado. Yo creo que todos tenemos que colaborar, no a que te guste, no a que consumas, sino al respetarlo y saber que hay diferentes perspectivas con las cuales observar un deporte, un juego, que puede ser que te guste la polémica y está totalmente bien. Simplemente creo que se necesita un balance entre, por ejemplo, la parte informativa, los noticieros deportivos, la parte más de crítica, de polémica, la cual genera muchos ingresos y es necesaria, y la parte más de análisis real, más profunda. En México creo que eso todavía está muy, muy dispar. Yo diría que en tema de información hay un 40%, en tema de polémica hay un 50%, y se deja nada para la parte más analítica, y los programas que se dicen de análisis, pues la verdad es que lo son todo menos de análisis. A mí me gustaría que hubiera más apertura a respetar ese lado, y en todos los deportes, ¿eh? Porque te digo que yo soy un apasionado de la NFL, del fútbol americano, y ves el contenido que se hace allá en inglés acerca de no solo de estadísticas, sino de cierta revisión de las jugadas, de libro de jugadas de los equipos, de los coordinadores, de qué es lo que se plantea. El análisis de una sola jugada puede ameritar 5 minutos de plática, y la verdad es que es un contenido que se aprecia mucho. Acá, si intentas hacer algo similar, no solo es que no lo vean o no sea tan atractivo, sino que de plano te van a desacreditar y te van a hablar como si estuvieras faltándole al respeto a la profesión, cuando en realidad estás haciendo lo que se debería hacer, creo yo.
Aparte, coincido totalmente con lo que dices, y eso mismo ha orillado hoy en día que está, no sé si ya está de moda, pero ya es muy usual ver plataformas de streaming, YouTube, canales de YouTube, donde, bueno, no estás en la parte de la televisión, pero ya mucha gente, que ojalá fuera muchos, pero todavía sigue siendo muy poco, como lo dijiste, ya mejor prefiere, no sé, abrir el canal de YouTube y hablando de Pepe del Bosque, ver Apuntes de Rabona, ver el editorial Puskás. Creo que esa parte es muy complicada, y sí me ha tocado ver, sobre todo con Pepe, por poner un, no, bueno, el Barcelona jugó 4-2-3-1, y le ponga, no, pues es que eres un mamador por poner 4-2-3-1, 4-3-3. Entonces creo que sí, es una parte que se debe erradicar. Memo, por último, antes de pasar a una parte muy entretenida, en la actualidad, ¿tú cómo te sientes en retrospectiva? ¿Ves hacia atrás y ves a un Memo entrando a la carrera después de una pandemia bastante complicada? Para ti, si hoy te preguntaran, no porque no haya pasado nada con la pandemia, pero si te dijeran si podrías omitir la pandemia en tu vida, si pudieras no vivirla, ¿tú qué dirías?
Digo, quitando
lo complicado que fue.
Lo complicado del asunto, ¿no? Para todos. pérdidas y todo lo relacionado. La verdad es que no la cambiaría porque sí siento que me hizo crecer mucho en el tema emocional, en manejar mejor mis emociones, el conocerme más, porque no me dejarás mentir, yo creo que todos se podrán identificar que llegó un punto de la pandemia donde te pasaban mil cosas por la mente, cosas quizás sin sentido, que te agobiaban y que normalmente no te sentabas a pensar porque había muchas distracciones y muchas cosas que hacer, pero cuando te tuviste que enfrentar a ti mismo, ahí se puso brava la cosa y yo creo que todos la sufrimos y tuvimos que ir dentro de nosotros y sacar ciertas cosas y crecer y cambiar un poco nuestra manera de ver la vida y el mundo. Y por otro lado, porque me sirvió para seguirme preparando, para meterme un poco más en el mundo ahí en Twitter, que de hecho aproveché la pandemia para hacer muchos hilos y darme a conocer un poco, difundir cosas de la Premier League, de las categorías formativas, que es lo que más me gusta. Entonces, sinceramente no la cambiaría, y porque pues después vinieron cosas buenas. De hecho, pues si vuelvo hacia atrás y veo a la persona que terminó la carrera y que no sabía qué le deparaba el destino, pues sinceramente si hubiera firmado, si me hubieran dicho que iba a estar como estoy ahorita, y no porque es donde quiera permanecer, sino porque creo que he podido crecer y darme cuenta de muchas cosas y sobre todo poder reconocer hacia dónde quiero ir.
Ok, y ya por último, Memo, llega una parte del qué prefieres, te doy preguntas rápidas, a ver, y ya tú me contestas, ¿va?
Con una palabra, entonces.
Sí, realmente es una palabra, pero a veces las preguntas te hacen usar dos, tres, pero...
Va.
¿Va? Vale. ¿Qué prefieres, jamaica o horchata?
Horchata.
Ya eres fan de la selección inglesa, ¿qué derrota te dolió más? ¿Croacia, semifinal 2018? Penales contra Italia 2021, el penal de Harry Kane que voló contra Francia.
El penal de Harry Kane me destrozó.
Aparte era un partido que yo sabía que podían ganar. Y,
no, pues, y estaban para llegar a la final, ¿eh? O sea, sinceramente.
Sí, Hugo Lloris fue el factor y bueno, la puntería creo que fue la cuestión. ¿El mejor United que has visto?
2007-2008, okay. Sin duda.
¿Tacos o gringa?
Tacos.
¿Tu jugador favorito?
¿Históricamente o actual?
Puedes decir las dos, vale.
No soy un fan de uno solo, la verdad es que no suelo serlo. Históricamente me quedo con dos, con Wayne Rooney.
Ok.
Con Michael Carrick, me parece fenomenal. Actualmente, va, difícil. Me gusta mucho Sergio Busquets.
Ok, y también que ya poco se le valora. De por sí se le ha valorado poco,
sí.
Mucho más ahora. En su prime, ¿Sergio Agüero o Didier Drogba?
El Kun.
Ok, ¿frío o calor?
Frío, siempre.
¿Jugador infravalorado de la historia actualmente?
Actualmente... Uno que me gusta muchísimo y que dicen que me parezco, Iván Perisic. Me parece muy infravalorado.
Okay.
Históricamente, pues Carrick.
Ok. Top 3 jugadores de la historia. Aquí no te vamos a meter. Si no quieres contestar, está bien.
No, no. Voy. Lionel Messi, número 1.
Ok.
Me cuesta los que no vi, pero va. Sobre todo ahorita que he podido revisar más cosas de Pelé. Lo pongo como el número 2. Como el número 3, Maradona.
Ok, ya lo dijiste hace rato, pero ¿escribir o reportear?
Escribir.
De acuerdo. ¿Schneider Prime o Robin Prime?
Pues Robin, no, ese enganche.
Ok, un jugador que dará de qué hablar los próximos años, ya sea mexicano o europeo.
Es que acá tengo una lista tan grande que me la pones difícil. Voy a tirar una muy aventurada para recuperar esto como en 10 años. Pero les tiro el nombre de Kobbie Mainoo, de 17 años.
Ok, ¿que juega en?
En el United, en sub-18.
Perfecto. ¿Botana favorita?
Palomitas, yo creo.
¿Pastor o suadero?
Pastor.
Ok. ¿Cuál es ese jugador que te hubiera gustado ver más años a buen nivel?
No lo sé, yo diría que me hubiera gustado ver más de un tipo como Frank Lampard, okay. Por ejemplo, me hubiera gustado ver más de Paul Scholes y sinceramente me hubiera gustado ver o seguir más la época de defensores centrales que me gustan mucho, como lo fueron Alessandro Nesta, Maldini. Soy alguien que, como jugué de defensa, me fijo mucho en el aspecto defensivo y me hubiera fascinado verlos.
Ok, ¿favorito a ganar la Champions?
Pues me duele un poco decirlo, pero el Manchester City tiene que ser.
Ok, Messi es el uno, ya lo dijiste. ¿Sí es el uno?
Sí, sin duda, sin duda.
Ok. ¿Tu equipo favorito de la NFL?
Los Acereros de Pittsburgh, que ayer así nos quedamos, pero bueno. Sí.
Nada más porque los Jets no quisieron. Pero sí. A ver, sobre esa línea, tu favorito a ganar el Super Bowl este año. Si quieres dar tu pronóstico, también de Super Bowl está bien.
Desde hace algunas temporadas pienso que Buffalo ya lo tiene que lograr, por lo menos estar en el Super Bowl. Esto que les sucedió la semana pasada con el jugador este evento, con Hamlin, yo creo que les puede dar un envión anímico mucho mayor. Yo creo que ellos son los principales candidatos, también por lo que hace Allen. Y podrían llegar, y me gustaría mucho que fuera contra los 49ers, por la historia, además del quarterback, que además, que claro. se le ha catalogado como Mr. Irrelevant por ser el último pick del draft. Sería fabuloso.
Aparte son dos historias, digo, ya para terminar, por ejemplo, del Hamlin, que es una historia bonita para dedicárselo, y bueno, lo de Purdy, que es pues la historia del el que nadie quería, se quedó y
exacto.
Si llega al Super Bowl, pues será una bonita narrativa. Y las últimas dos, Memo, ¿qué le dirías al Memo del inicio de la carrera o al Memo que apenas veía la Premier League sabiendo qué iba a desayunar por las mañanas? ¿Tú qué le dirías si lo tuvieras enfrente?
Al más pequeño le diría que disfrute, que no se preocupe de ninguna otra cosa más que de disfrutar. Y al de la carrera, que se agobiaba más, pues algo similar, pero le diría que el tiempo pasa, que las cosas pasan y que todo se termina alineando, que tomen las cosas con más calma, porque la vida se termina ordenando y poniendo todas las cosas en su lugar. Eso sí, que se siga preparando para que la vida le dé esa suerte.
Ok, y por último, un consejo que le quisieras dar a la gente que tiene un sueño, el que sea.
Lo único que les podría decir, además de que se preparen siempre, que intenten aprender cosas mínimas. A veces no tiene que ser un idioma, a veces tiene que ser leer un libro, revisar un artículo. Y también les diría que sean espontáneos, que sean únicos, que intenten tener su propio estilo, ¿no? Que todos tenemos referentes y gente de la que aprendemos, pero que intenten hacerlo a su manera, porque con eso, además, creo que van a atrapar a más gente y más personas pueden sentirse identificados con ellos. Y no porque yo haga eso propiamente, es por lo que lucho y lo que intento, sino porque las personas que más me agradan y más me llaman y de las cuales más he aprendido son justamente estas personas que tienen un estilo único y que siempre han sido auténticos.
Memo, pues con eso terminamos. Vaya forma de regresar y de empezar el primer capítulo del año. Ya después me gustaría invitarte a charlar nada más de fútbol. Ya después lo platicaremos. Pero gracias por el tiempo, por el espacio y sobre todo por la confianza acerca de los temas que platicamos. Es un gusto y ahora sí que este es tu podcast y cuando quieras puedes estar de regreso, amigo.
No, muchísimas gracias a ti, Gabo. Un gran espacio, qué honor además abrir el 2023, que me haya tocado a mí. Y acá estamos, cuando se necesite, sea de fútbol, de NFL, acá tienes un amigo y vamos a estar con todo gusto. Muchísimas gracias.